Ser Solidaris, un programa que ens apropa a les...
Ser Solidaris...
Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
La 1:35, per tant, 25 minuts per davant, com pràcticament com cada dia, no? Per a un nou tema dins de Ser Saludables Maestrat. I anem a saludar el doctor Leoncio Navarro, que una vegada més doncs, està en directe en els nostres estudis. Senyor Navarro, muy buenos días, Leoncio, bienvenido. ¿Qué tal?
¿Se oye ahora? Sí. Buenos días. De nuevo, a vuestra entera disposición.
Bueno, pues, ¿qué tema ha escogido hoy que sea de interés para nuestros oyentes? Que creo que es un tema, pues, que puede, bueno, que habitualmente afecta a mucha gente, ¿no? O ha afectado a mucha gente tiempo atrás. Ahora, a lo mejor, nos cuidamos un poquito más, no sé.
Sí, bueno, hoy voy a hablar exclusivamente sobre la gota, ¿eh? La gota es una de las... Está dentro del grupo de las enfermedades o las artritis por microcristales, uh-huh. Pero hoy exclusivamente vamos a hablar de la gota. Enumeraremos alguna cosa más, pero bueno, de momento solamente gota.
Bueno, pues la gota, ya sabéis, ¿no? Aquello del dedo gordo del pie o la rodilla, ¿eh? Una cosa de estas, ¿no? Que no la puedes mover en un momento determinado del dolor que tienes, ¿no? Más o menos este sería el síntoma más evidente, ¿no?
Sí, exacto. Vamos a ver, ¿qué se entiende por gota? Pues gota es una enfermedad reumática que se caracteriza por el acúmulo de depósitos de cristales de urato monosódico, o sea, ácido úrico, en las articulaciones y en otros tejidos periarticulares después de un periodo de hiperuricemia, o sea, niveles altos de ácido úrico crónico, entendiendo por hiperuricemia niveles de ácido úrico superiores a 6,8 miligramos de decilitros o 0,4 milimoles litro. ¿Por qué digo 6,8? Porque es el nivel fisiológico de saturación del ácido úrico. Por eso decimos 6,8. Pero vamos, para entendernos, hablaremos de cifras de elevadas de ácido úrico con 7 miligramos en varones y 6, más de 7 en hombres, o 7 y más de 6 en mujeres. Esto es lo que es la gota. La gota, como por supuesto, es un trastorno, como acabo de decir ahora mismo, por hiperuricemia o urato superior a 6,8 o 7, que conduce, como acabo de decir ahora mismo, a la precipitación de cristales de urato monosódico alrededor de en las articulaciones y alrededor de las articulaciones, causando episodios de crisis de inflamatorias, artritis, gotosa, aguda. La sintomatología clínica típica de la artritis gotosa es, pues, como cualquier otra artritis, signos inflamatorios agudos. ¿Cómo está el debut de la enfermedad? El sitio más típico es lo que decía muy bien Julio Vidal. El lugar más típico de presentación es la articulación del primer dedo del pie, la articulación metatarsofalángica, y se conoce en todos los tratados como podagra, podagra, inflamación de la articulación metatarsofalángica del primer dedo de cualquier, vamos, del pie derecho o pie izquierdo, Entonces, esto suele aparecer, no siempre, de una manera inesperada, abrupta, muchas veces ocurre por la noche, predominio nocturno, y en el se produce tal, la intensidad del dolor es tal que hasta la sábana le molesta al paciente. Entonces, la articulación está, la piel está roja, está caliente, es muy dolorosa a la movilización o a la presión y pues se produce un edema secundario a esto. El lugar, como he dicho, más habitual de presentación suele ser este lugar, la articulación metatarso falángica, también en el dorso del pie, el metatarso, en el tobillo, también se pueden producir artritis gotosas, en la muñeca, en las rodillas y en los codos también, como crisis aguda. Voy a explicar un poquito. Ya he dicho que la gota es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Más frecuente en hombres que en mujeres. Es raro que la gota aparezca antes de los 30 años de edad. Si así ocurriese, hay que estudiar muy bien al paciente y empezar a investigar muchas patologías, ¿eh? Podemos hablar de gota primaria y gota secundaria. Gota primaria es la que no sabemos cuál es el origen, y gota secundaria es la que, ya lo dice la palabra, secundaria a enfermedades muy, muy importantes. Mejor no conocerlas. ¿Por qué se produce la gota, la fisiopatología? Depende del nivel de ácido úrico y de la duración del tiempo que ha permanecido el ácido úrico elevado en los niveles en sangre. Cuanto más tiempo y más duración, pues más probabilidad de desarrollar gota. Las causas que producen una elevación del ácido úrico suelen ser dos o tres. Que la primera causa, que es el 90% de las crisis de gota, es porque el nivel de ácido úrico, hay una disminución de la eliminación de la excreción renal. Disminución de la excreción renal de ácido úrico es la causa en el 90% de las cosas. En segundo lugar, la producción excesiva de ácido úrico. Aquí es donde está la famosa dieta, que todo el mundo se recuerda de esto, pero esto es solamente el 10% de los casos, ¿eh? Aumento de la producción, 10%, excreción disminuida en el 90%. Y el otro mecanismo, pues, es la mezcla de los dos. En la disminución de la excreción renal del ácido úrico, que es la causa más frecuente, como acabo de decir, puede ser hereditaria, y esto se relaciona bastante bien por una cosa que se llama transportador del ácido úrico, se llama URAT1. Esto es probablemente la clave de esta situación. Se observa también en pacientes que toman diuréticos, sobre todo el grupo de las tiacidas, y también en aquellas personas que tienen enfermedades que disminuyen el filtrado glomerular. Por supuesto, el alcohol aumenta el catabolismo de las purinas. ¿Purinas qué es? Pues es una sustancia de origen proteico que están en el ARN y el ADN de las células, que es importantísimo. Y, por supuesto, las bases, bueno, los ácidos ribonucleicos y ADN, pues bueno, están formados por lo que se llama bases nitrogenadas, que son aminoácidos fundamentalmente, y esto causa este problema. Entonces, hay algunas situaciones, pero esto es bastante raro, pero que en el que, por ejemplo, la intoxicación por plomo, y la gente que le han hecho un trasplante de hígado o de riñón y toma inmunosupresores, como por ejemplo la ciclosporina, pues también pueden desarrollar gotas. El aumento de producción de ácido úrico, en la mayoría de las veces, corresponde a enfermedades hematológicas, linfoma, leucemias, anemias, etcétera, etcétera, etcétera. Que podemos tener tres situaciones clínicas diferentes. Paciente que tenga niveles altos de ácido úrico, solamente esto, pero que no haya hecho nunca artritis gotosa, ni que haya expulsado cálculos, litiasis renal, y que no tenga síntomas. O sea, niveles altos de ácido úrico. Y cuando digo altos, no estoy hablando de 7 miligramos. Yo tengo algunos pacientes, bueno, todos los médicos, no yo, con valores. Recientemente atendí a una persona que tenía exactamente 11 miligramos de ácido úrico. Entonces, si no hay síntomas, ni has pulsado cálculos, ni hay antecedentes de artritis, esto le llamamos clínicamente hiperuricemia asintomática. No hay evidencia científica suficiente como para poder tratar a estos pacientes. En este caso, se tiene que hacer una cosa, actualmente casi ya no se recomienda, es hacer un análisis de orina de 24 horas para ver cuánto ácido úrico hay en esa cantidad de orina. Si elimina una cantidad escasa, por debajo de 700 miligramos, estamos hablando de que hay una hipoexcreción. Y si elimina más de 700, por encima de 1000, estamos hablando de que elimina más ácido úrico del que corresponde. Pero esto es hiperuricemia asintomática. Dudoso, por no decir, no está demostrado que haya que tratar al paciente. Lo que sí que está demostrado es que es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares o asociados por hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad cerebral, etcétera, etcétera. Eso es una situación, hiperuricemia asintomática. Otra cosa es lo que hemos dicho de artritis gotosa, que son episodios repetitivos en el que el nivel de ácido úrico, atención lo que voy a decir ahora. Si estamos en presencia de una persona que tiene una artritis gotosa, o sea que hay signos inflamatorios agudos de la articulación, sea del pie, del tobillo, de la rodilla o del codo, o de ¿cuándo le debemos de hacer un análisis? Pues en contra de la opinión de, en general, el nivel de ácido úrico en una crisis, en una artritis aguda por ácido úrico, en la crisis no hay que hacer el análisis, hay que tratar primero la crisis durante un periodo de 8 o 10 días, cuando los signos inflamatorios disminuyan, entonces a realizar el análisis, porque ese análisis es más fiable, vamos, me refiero que correspondería mejor a la fisiología del paciente, porque una crisis se puede desencadenar o porque los niveles desciendan bruscamente o porque aumenten. Entonces, no es un diagnóstico, el diagnóstico de la enfermedad, en contra de la opinión de mucha gente, es por la punción articular, extracción de líquido sinovial y por la visualización de los cristales de ácido úrico al microscopio. Son unos cristales en forma de aguja, birefringentes, y que el que tiene experiencia en esto y ha visto al microscopio, con una vez que uno le vea, ya es suficiente. O sea, demostración, confirmación de gota, siempre punción articular, extracción de líquido sinovial y el microscopio. No solamente de que esté inflamada la articulación. Eso es una sospecha clínica bastante bien fundada, pero no es una confirmación del diagnóstico. Eso tiene que ser tal cual, como yo digo. Vamos a ver. Hay otra situación clínica, además de la que no tienen síntomas. Hay otros pacientes que solamente desarrollan o hacen cálculos en las vías urinarias. Litiasis. Esto es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Y luego tenemos otra situación diferente en el que el paciente ha tenido muchas crisis de artritis gotosa, o sea, gota crónica, que se llama, en el que el ácido úrico no solamente le ha estropeado o le puede estropear el riñón y las articulaciones, sino que se deposita en el tejido celular subcutáneo, fundamentalmente en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, y atención, en la gota crónica, que yo sí que he visto, lo ha visto todo el mundo, todos los que están ejerciendo habrán visto, tofos, ¿no? Gota crónica, depósitos de ácido úrico en las manos, en los pies, y atención, y en las orejas, en las orejas se ve muy bien.
¿En las orejas?
En las sesis, en el cartílago, se ve perfecto.
No me digas.
Sí. O sea, dedos de las manos, dedos de los pies, por supuesto, en los codos, en el olecranon, y en el lóbulo de la oreja también se ven los cálculos de ácido úrico, que son de color blanco o amarillento. Y a veces se confunden con otras cosas, y son depósitos de ácido úrico de una forma crónica, o sea, gota crónica, tofos, así se llaman, tofos.
Y entonces se quedan ahí per se, ¿no?
Sí, per se, exacto. Se puede hacer cirugía, por supuesto, pero mejor en una zona...
¿No se pueden disolver?
Sí, bueno, por supuesto, por supuesto, Julio. Ahora vamos a hablar de... A ver, voy a explicar un poquito cómo se trata la gota.
Muy bien.
El episodio agudo de la artritis gotosa, en todas las guías clínicas, recomiendan usar antiinflamatorios no esteroideos, de los cuales hay un montón, ¿eh? Diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, indometacina, que era cuando hace, en los tiempos prehistóricos, se usaba la indometacina como patrón.
Esta no la había oído nunca.
Indometacina es un fármaco antiquísimo, muy potente, probablemente el más potente de los antiinflamatorios que tenemos, ¿eh? Pero atención.
Habrá caído en desuso, ¿no?
Por supuesto. Bueno, tiene, en este caso...
Tiene contraindicaciones, supongo.
Muchas. Tiene, claro. Sobre todo si hay antecedentes en el paciente de hemorragia digestiva, úlcera de estómago, úlcera de duodeno, toma de anticoagulantes, mejor no usar indometacina. Esto con... La respuesta es espectacular con esto. Con el diclofenaco, o sea, el Voltaren, lo conocerá mucha gente, la respuesta es muy buena. También con el naproxeno, también con el ibuprofeno. De hecho, las guías clínicas pues no valoran más a un antiinflamatorio que otro. Dicen que la respuesta es similar de unos a otros, similar. Incluso con los antiinflamatorios más actuales de los últimos décadas, que son los COPSIVs, que son menos gastrolesivos, pero la eficacia es similar. La duración del tratamiento de una artritis gotosa, o sea, gota, suele oscilar alrededor de 7 días, 7, máximo 10 días. Una cosa es tratar el episodio agudo, que es lo que estoy hablando, y otra cosa es evitar que eso ocurra, que tengamos artritis gotosa. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Además de hacer un análisis del ácido úrico y titular los niveles de ácido úrico cada 2-3 semanas para ver cuál es el promedio del nivel del ácido úrico que tiene el paciente, titularlo cada 2-3 semanas durante los 3 meses y luego ya, una vez que sepamos el valor que tiene el paciente, el valor basal que tiene el ácido úrico, pues le ponemos un tratamiento. El tratamiento puede ser de varias formas. Uno, impedir que se fabrique ácido úrico. El fármaco que siempre hemos utilizado es el allopurinol. El allopurinol es una sustancia que lo que hace es bloquea una enzima que se llama xantin oxidasa, esa palabrita del xantin oxidasa. Entonces, evita que el ácido úrico, las hipoxantina pase a xantina y que no se fabrique el ácido úrico, que se equivoque el metabolismo y no se produzca. Impide la síntesis de ácido úrico. Hay otro producto que también es similar a este, más actual, por supuesto que es el Febuxostat. Este también impide la formación de ácido úrico. También hay otras cosas diferentes. Cuando el paciente tiene la mala suerte de tener un daño renal, un filtrado glomerular por debajo de 45 mililitros por minuto o de 30, que no lo podemos usar, ni podemos usar la colchicina, ni podemos utilizar los antiinflamatorios no esteroideos, ni tampoco podemos utilizar, si el paciente tiene antecedentes de enfermedad cardíaca, o cardiovascular, pues hay que tener muchísimo cuidado tanto con el allopurinol como en el febuxostat.
Si me permites, el allopurinol creo que es bastante conocido, ¿no?
Eso
es,
hace ya que se utiliza más de 60 años.
El allopurinol.
Claro,
se utiliza para la gota o también para otras aplicaciones.
Bueno, más que para la gota, sí.
Para el ácido úrico.
Sí. No, tienes toda la razón. O sea que la gota es un trastorno del metabolismo del ácido úrico en el que se deposita y efectivamente el allopurinol lo que hace es impedir que se fabrique ácido úrico. Entonces,
creo que es bastante conocido.
Sí. Hace más de 60 años que se utiliza.
Bueno, pues más de, debe ser bueno, ¿no? Debe ser un buen remedio,
más de
60 ¿no?
años que se utiliza. Lo que ocurre es que tiene algunos inconvenientes. Yo he visto dos casos clínicos en el que hay un síndrome que se llama hipersensibilidad a la lupulinol. Y es un cuadro importante, ¿eh? Importante. Que puede tener fiebre, eosinofilia, el paciente, descamación de la piel, fallo renal, fallo hepático, y se puede morir un paciente, ¿eh? Tiene una mortalidad pues superior a un 20%, la hipersensibilidad a la lupulinol.
Bueno, no es ninguna tontería.
No, o sea que hay que, por eso voy a explicar un poco cómo se titula el o cómo se administra el alopurinol. Una vez que hayamos tratado la crisis y hayan transcurrido aproximadamente unas 2 semanas, le hacemos un análisis al paciente. Le tenemos un valor, el que sea, a las 2 o 3 semanas volvemos a hacer otro análisis para ver el nivel y tener 3 datos del nivel de ácido úrico. Y entonces empezamos el tratamiento preventivo con una dosis muy pequeñita, suponiendo que el paciente tenga el riñón en condiciones, o sea, que no haya ningún tipo de insuficiencia. Empezamos, como todo, con una dosis de entre 100 miligramos una vez al día, y aumentamos la dosis periódicamente cada 3-4 semanas. Empezando con 100, llegamos a 300, que es la dosis más empleada en España. 300 miligramos, o sea que hay Cilorix 100 o alopurinol 100 y alopurinol 300. Entonces, primera dosis 100. 2-3 semanas subimos a 200 miligramos si la función renal está bien. A las 2 o 4 semanas, 300 miligramos. Llegamos a 300. Vamos haciendo las titulaciones de nivel de hidratos en sangre. Si no conseguimos el objetivo, que lo voy a decir ahora mismo, el objetivo es que el nivel de ácido úrico esté alrededor de 6 miligramos en la gota, en las crisis de artritis gotosa. 6 miligramos sería el nivel deseable. Si el paciente ha tenido un tofos, o sea, gota crónica, aquí se rebaja la dosis y ya no se rebaja la dosis, sino que el objetivo es que esté a dosis de 5 miligramos del nivel de ácido úrico. 5 miligramos para la gota crónica, o sea, para tratar los tofos, y 6 para las crisis de artritis gotosa. Eso sería la indicación clara y concreta del tratamiento, ¿no? Cuando un paciente esté contraindicado usar alopurinol y esté contraindicado el febuxostat, o sea, las dos sustancias que impiden que se fabrique ácido úrico, podemos optar por otra opción. Hay un fármaco que es una enzima que, atención, esto es un tratamiento de hospital, pero lo enumero para que la gente lo sepa, que es una, se llama uricasa, que es una enzima que convierte el ácido úrico en una sustancia que se llama alantoína, que esto es más soluble y ya no precipita. O sea que tratamiento, cuando está contraindicado el alopurinol y el febuxostat, existe, que es la pegloticasa, pero es una enzima de uso hospitalario. Y los hay también, podemos utilizar algún medicamento que elimina el ácido úrico. En España, bueno, en Estados Unidos solamente está el probenecid. En España hay algunos más, pero bueno, quiero decir,
también es conocido el probenecid, ¿eh?
Sí. Bueno, sí.
Suena mucho.
Bueno, otros tratamientos, bueno, conceptos clave, con esto ya voy a finalizar. Aunque el aumento de la ingestión y la producción de purinas, que son el equivalente a proteínas, contribuye a la hiperuricemia, la causa más común de la gota es lo que he dicho antes, es la disminución de la excreción de ácido úrico secundario a trastornos renales o a una variabilidad genética en la eficiencia del transportador del ácido úrico. El URAT 1. Se debe sospechar gota en pacientes con artritis aguda de una sola articulación, repentina, inexplicable, particularmente en el, lo que decía muy bien Vidal, en el primer dedo del pie, el dedo gordo. Hay que confirmar el diagnóstico de la gota mientras la extracción del líquido y la visualización de los cristales. Los ataques agudos de gota se pueden tratar con colchicina, que he hablado muy poco de la colchicina. Yo no lo uso nada más que como tratamiento preventivo. Esto también hay una respuesta espectacular, pero si se usa a la dosis que usábamos antiguamente, primer día uno cada 6 horas, segundo día uno cada 8, tercer día uno cada 12 y luego uno cada 24 o 6 meses, la gran mayoría de pacientes tienen diarrea y abandonan el tratamiento. El riesgo de crisis futuras disminuye mediante la prescripción de colchicina antiinflamatorio durante pues el tiempo que se necesite, incluso mucho tiempo. ¿Cuándo se debe administrar fármacos para que disminuya el nivel de ácido úrico? Si el paciente tiene tofos, o sea, gota crónica, o si tiene más de 2 episodios de artritis por año. O si tiene más de 2 episodios, o tiene cálculos, o múltiples enfermedades asociadas, debemos usar eso. Sí, ya está. Yo creo que no hace falta que hablemos más porque vamos a liar esto.
Bueno, pues una información, como siempre, muy interesante sobre algo muy común en relación con el ácido úrico y la, digamos que, expresión externa y dolorosa que es la gota, entre otras cuestiones. Leoncio, nos vamos porque son las 2. Gracias. Vamos a dar paso a las noticias de mediodía, evidentemente, a hora 14, para saber qué pasa por España y por el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hasta el próximo día 15 de noviembre. Te espero aquí.
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.